Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio nos acompañará Rodrigo García y nos contará sobre su experiencia como becario de la Fundación Carolina y también del New World Social Innovation Fellowship dependiente del SICI de la Universidad de Harvard. Como ya lo dijimos en la introducción, hoy revisaremos dos becas. Pero para comenzar, conozcamos quién es Rodrigo y qué hacía antes de postular a la beca de la Fundación Carolina. Escuchémoslo a continuación.
Bueno, yo soy economista, estudié economía. También obtuve una beca para hacer mi licenciatura. En una beca estudié en México, en Monterrey, en el TEC de Monterrey. Y ahí obtuve una beca a partir de un examen y las actividades que había hecho. Siempre fui un chango activo, tenía un grupo ahí de que hacíamos campañas de medio ambiente y qué sé yo cuando estaba en el colegio. Saliendo de la universidad, volví a Bolivia y trabajé para el gobierno de Bolivia y ahí es cuando apliqué a varias maestrías. Y entre las maestrías que salieron, obviamente es importante para cada lugar que aplicas, tienes que tener más o menos pensado de dónde lo vas a financiar, ¿no? Y tener una o dos opciones ahí de becas. Entre estas becas surgió la beca Carolina, que en ese entonces yo trabajaba en el sector público en Bolivia, viendo temas de industrias como telecomunicaciones, electricidad, y esta es una rama particular de la economía que se llama organización industrial, que es como las empresas actúan en estos mercados, ¿no? Entonces, este era un programa especial de una universidad, ya la Universidad Pompeu Fabra, tenía este programa de maestría vinculado a la beca Carolina. Y era un programa en la economía de la regulación y la competencia. Así es como va la historia, más o menos.
¿Y qué es la Fundación Carolina? Es el mecanismo de cooperación que tiene el gobierno de España con otros países. La Fundación tiene un programa de becas de estudio, orientado a coadyuvar con los objetivos de desarrollo sostenible. Por este motivo se encargan de colaborar con la formación de especialistas que luego tengan impacto social positivo en sus comunidades. Las becas de estudio pueden ser de maestría, doctorado y estancias cortas postdoctorales. Continuando con la revisión, ¿cómo aplicamos a la beca?
La manera de aplicar era que había una lista de programas que estaban cubiertos por la beca Carolina y tú lo primero tenías que aplicar al programa para después acceder a la beca.
Los programas a los que se refiere Rodrigo son publicados anualmente en la página web fundacioncarolina.es, junto a la convocatoria a principios de enero. Y los mismos están abiertos a postulaciones hasta principios de marzo. Asimismo, es importante recalcar que los programas cambian cada año, y cada programa tiene sus propios requisitos. Pero si hablamos de requisitos generales, podemos mencionar los siguientes: ser de algún país de América Latina, no tener residencia española, contar con un título de licenciatura, esto en el caso de postular a becas de maestría, y en el caso de las becas de doctorado, tener un título de maestría, ser docente o personal administrativo de una universidad que tenga convenio con la Fundación Carolina y ser presentado por la misma. Y finalmente, contar con la carta de aceptación al programa de doctorado. Continuando con la revisión, ¿cómo es el proceso de postulación?
Había un formulario de aplicación en el que tenías que explicar por qué querías recibir la beca y es importante hacerlo con anticipación y tiempo y en lo posible buscar ayuda de gente que ya haya pasado por este proceso para que te ayude un poco a encaminar, a mostrar lo bueno que tienes que sea útil para la beca, ¿no es cierto?
Haciendo un paréntesis, más adelante hablaremos sobre mentorías. Es uno de los elementos más importantes del episodio y que Rodrigo hubiera aconsejado a su yo más joven para cortar más pasos. Busca más mentoría. Por el momento, continuemos con la documentación.
En cuanto a las legalizaciones, creo que sí, o sea, la estrategia en general es que vas a aplicar a varias universidades y a varias becas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces, ahí vas a tener universidades que te piden las cosas legalizadas y otras no. pero en general siempre es mejor tener todo legalizado y todos tus papeles listos antes de aplicar, porque no vaya a ser que te encuentres a medio camino que alguna beca te pide algo más que no lo tienes.
Tanto la documentación y la forma de presentación de esta, como la cobertura económica, son específicos para cada programa. Por lo tanto, es importante revisar cada caso específico. Y pueden encontrar toda esta información en la web fundacioncarolina.es. Asimismo, a continuación, Rodrigo nos comenta sobre su experiencia con la cobertura económica y el origen de los fondos de estas becas.
Sé que las condiciones han cambiado bastante ahora, pero yo en aquella ocasión conseguí una beca completa. Me cubría tanto la colegiatura como la manutención. Ese fue el deal breaker, ¿no es cierto? Lo que hizo que cambie todo, porque sí tenía otras universidades y otras becas ahí dando vueltas, pero definitivamente ninguna me ofrecía el paquete que te daba la Fundación Carolina. Sé que hay otros programas. La Fundación Carolina, al ser una institución tan grande y con tantos programas, que se financia de diversas maneras, ¿no es cierto? Entonces, pues, hay programas que son financiados por el gobierno de España y hay otros que son financiados por el gobierno de España en conjunción con fundaciones privadas o con empresas que patrocinan a los becarios. Entonces, creo que las condiciones de las becas son muy heterogéneas y depende al programa al que vas y la beca que escoges. Y yo sé, por ejemplo, que la beca mía fue pagada por una fundación en Barcelona. Entonces, por eso también seguramente las condiciones eran tan favorables.
A continuación, Rodrigo nos da sugerencias para escribir la carta de motivación. Sugerencias que no solo sirven para escribir la carta, sino también son parte de la mentalidad correcta para postular. Y se debe destacar la importancia de ser honesto, creíble, realista y tener en mente qué se va a aportar a la sociedad y a los objetivos o dirección de la beca.
Como un consejo general, creo que es importante ser honesto, decir quién eres y por qué te interesa. Eso implica que solo vas a poder aplicar a ciertas becas, ¿no es cierto? Porque no vas a poder tener un perfil universal para todas, pero aquellas en las que tú te sientas cómodo, va a ser mucho más fácil contar una historia de por qué es un buen programa y es una beca y cómo puede contribuir a tu desarrollo profesional, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi consejo. Primero, encontrar bien cuáles son los programas que quieres y de ahí la historia va a encajar casi naturalmente, ¿no? Como una pieza de rompecabezas, hay como un pequeño ajuste. Y también un consejo es evitar respuestas muy generales, ¿no? O muy, muy ambiciosas, como esta beca me va a ayudar a cambiar el mundo, voy a transformar el mundo después de haber obtenido esta beca. Cosas que no son creíbles, ¿no es cierto? Creo que hay que mantenerlo como honesto, creíble y realista, ¿no? Y ajustado a lo que tú puedes conseguir con ese programa y qué es lo que te va a dar profesionalmente, sobre todo, ¿no? Y dado que estás recibiendo una beca también, ¿qué es lo que este programa puede aportar a la sociedad cuando tú te desempeñes profesionalmente, ¿no? Porque creo que este es otro punto que hay que resaltar y es que en un país, sobre todo como Bolivia, el tener acceso a oportunidades de educación superior es un privilegio, ¿no? Es casi un privilegio. Entonces, de alguna manera, si tú vas aparte de eso, recibir financiamiento, todo el mundo espera que se traduzca en algo de bien para la sociedad, ¿no es cierto? Cierto impacto, ¿no? No significa que vayas a dedicarte al voluntariado toda tu vida, pero como que sí tengas algo más que ofrecerle a la sociedad, más que simplemente un fin muy egoísta, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es importante.
Seguramente en este punto debes preguntarte, ¿y qué respecto a los idiomas? Las becas Carolina son generalmente en español, pero nuevamente es importante revisar los requisitos de cada uno de los programas, ya que algunos tienen idiomas específicos o, según la temática, tienen como requisito inglés. Dicho esto, a continuación Rodrigo nos da sus recomendaciones para la entrevista.
En general, creo que una de estas entrevistas es como una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, creo que te tienes que mostrar muy profesional, como en toda, como te digo, como en una entrevista de trabajo, ¿no? Llegar a tiempo, llegar con 15 minutos de anticipación, haber hecho su tarea y haber estudiado, ¿no? Saber cuál es el programa al que vas, por qué quieres ir a ese programa, hacer un poco de investigación de qué clases quieres tomar o por qué las quieres tomar. Lo que están buscando en esas entrevistas es asegurarse eso, de que tú eres tú eres una persona que no va a hacer quedar mal a quien te ha escogido, ¿no? Como que vas a cumplir con las expectativas, sobre todo. Y eso creo que es más un asunto de actitud cuando llegas a la entrevista. Por eso te digo, como ser muy profesional, llegar a tiempo, haber preparado la entrevista, creo que esos son los aspectos claves.
Finalmente, es importante recalcar que las becas Carolina requieren que el becario vuelva a su país de origen. Rodrigo nos cuenta a continuación qué hizo antes de estudiar en Harvard.
Después de volver de haber estudiado en Barcelona, volví a Bolivia y ahí estuve trabajando en varios lugares. Estuve trabajando para universidades, haciendo investigación. Trabajé también para el sector privado en una empresa de telecomunicaciones, pero yo sentía que no quería dedicar mi vida mucho al mundo corporativo, que lo mío estaba más en el espacio del desarrollo. Entonces ahí conseguí un trabajo en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y me fui a trabajar ahí haciendo investigación durante 2 años. Y ahí es cuando decido aplicar a Harvard, a este programa que es un programa en economía, políticas públicas y desarrollo.
Entremos en mayor detalle. Rodrigo postuló al New World Social Innovation Fellowship, dependiente del Social Innovation and Change Initiative, o en sus siglas es ICI de la Universidad de Harvard. Es un programa orientado a emprendedores sociales en el que reciben mentoría y fondos para llevar a cabo un proyecto de impacto social. Esto sucede a la par que realizan una maestría en diferentes escuelas de Harvard. En el caso de Rodrigo, realizó la maestría de Administración Pública en Desarrollo Internacional, o en sus siglas en inglés, MPAID de Harvard Kennedy School.
Que lo tenía visto hace muchos años, creo que de nuevo ese es el tema, ¿no es cierto? Que tienes que tener de alguna manera claro a dónde quieres ir, cuáles son los programas que quieres hacer o dónde quieres estudiar. Vas construyendo como un perfil que se va acomodando a esto, ¿no es cierto? Que por eso tiene que ser honesto, uno no puede construir un perfil sobre algo que no es, ¿no es cierto? Sobre lo que uno no es. Entonces, si tu vocación está hacia allá, vas a ir encaminando, ¿no?
En este punto hacemos un pequeño paréntesis para profundizar temas de la mentalidad correcta para postular a becas. A continuación, Rodrigo nos comenta la importancia de tener claro lo que uno busca e ir construyendo un perfil.
Desde que empecé a ver estos programas, desde siempre, ¿no es cierto? Hace muchos años, es natural que te des cuenta que no estás listo para aplicar a cierto programa o a cierta beca, ¿no es cierto? Encuentras algo que quieres, y la verdad creo que es realista decir, ¿debería aplicar o no? Porque al final, cuando aplicas también estás quemando cosas, ¿no es cierto? Estás quemando cartas de recomendación de la gente que te va a escribir una carta de recomendación, estás gastando dinero porque las aplicaciones son caras, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ir viendo cuál es el perfil que tienes, cuál es el perfil al que quieres llegar, e ir construyendo eso, como ir armando los bloques y ir como poniendo las piedras en el río para cruzar el río, ¿no es cierto? Como que ir haciéndolo de a poco.
Seguramente estás pensando, perfecto, construyamos un perfil poco a poco, se hace camino al andar y cosas por el estilo. Pero ¿cómo sé que estoy yendo por el camino correcto?
Creo que le has dado un punto clave y creo que eso era algo que quería, que lo estaba dejando para el final, pero me parece que es súper valioso, y es el rol de hablar con gente y las mentorías. Y por eso esto de Tu Beca Bolivia, y por eso veo que esta es una organización que tiene mucho potencial y mucho valor, porque, a ver, pongámoslo así de manera muy simplista, pero el 70% o el 50% es que tú tengas las capacidades para hacerlo, ¿no es cierto? Y eso es que hayas sido bueno en la universidad y hayas trabajado en lugares relevantes y que sepas hablar inglés y hayas dado los exámenes que tengas que dar. Okay, eso es lo mínimo indispensable que necesitas. Sin eso no vas a poder ir a ningún lado. Pero la otra parte del camino es conocer las reglas, ¿no es cierto? Y entender cuál es, y eso ayuda mucho que alguien haya pasado por ahí. Entonces, seguro si habría un consejo que le podría dar a mi yo de hace muchos años es apóyate más en la gente que ya ha caminado este camino. Charla más con gente mayor, busca un mentor. Creo que ese aprendizaje es es vital, ¿no es cierto? Y en la medida, yo creo que la gente está más que dispuesta a compartir su experiencia, si ves que eres un, si ven que eres un joven motivado y comprometido con su carrera, yo creo que la gente va a estar más que dispuesta a tenderte esa mano, ¿no? Darte esa conversación, darte ese par de consejos. Entonces, creo que tu pregunta es clave. Exacto, es tiempo. O sea, y la respuesta para mí es buscar un mentor, buscar a alguien en quien, quien te pueda enseñar de su experiencia. Pero la mentoría no viene gratis, ¿no es cierto? Tiene que venir con un compromiso grande de tu parte de que vas a hacer las cosas. Porque si no, estás haciendo que la gente pierda el tiempo y estás quemando también el puente para los que vienen detrás tuyo, ¿no es cierto? Si es que tú no pides la ayuda a un mentor y el mentor se da cuenta que tú no has hecho nada, que no estás comprometido, va a pensar dos veces para ayudar a una nueva persona, ¿no? Creo que es clave, creo que es clave y de nuevo, o sea, si hay un consejo que me podría haber dado hablando con mi yo del pasado, sería eso, o sea, busca mentoría y comprométete.
Volvamos a la beca. Rodrigo nos comenta a continuación sobre su experiencia.
Claro. Esta es una beca algo particular, te diría, porque es una beca justo por el hecho de que yo ya venía con varios años de experiencia y tenía un proyecto ahí en particular. Esta es una beca para emprendedores sociales. Entonces, solo te dan la beca si tú tienes un proyecto que quieres ir a trabajar. Bueno, yo estuve 2 años allá durante esos 2 años. Entonces, tienes que tener como ya este proyecto avanzado y es, aparte del dinero que te dan, es un programa co-curricular en el que vas pasando clases, como talleres, seminarios cada semana en los que te van ayudando, ¿no? Y como tienes mucha mentoría y tienes mucho acompañamiento, la verdad es que ha sido una experiencia muy linda porque realmente te ayudan a ver cosas que no verías de otra manera. Hay cosas de nuevo que es otra cosa que he aprendido con estos años, ¿no? El conocimiento es tácito, ¿no? A veces hay que estar ahí, te tienes que sentir las cosas. Y hay mucho de este conocimiento que lo entiendes una vez te lo dicen. Cosas que después se vuelven muy obvias, pero previamente no lo eran, ¿no es cierto? Y de nuevo ahí hay este rol de que alguien más esté, de un mentor, porque son cosas simples, son cosas simples, pero que capaz el hecho de haber tenido la experiencia te garantiza un aprendizaje mucho más rápido que si tuvieras que tú aprenderlo por tu cuenta.
Y el aprendizaje es amplio, ya que no solo aprendes ejecutando tu proyecto, sino también las diferentes perspectivas de los otros proyectos y sus gestores. A continuación nos comenta sobre esto, Rodrigo.
Ha sido una experiencia muy linda porque he conocido mucha gente que tenía proyectos muy ambiciosos y muy lindos, con un impacto muy grande, ¿no? Entonces, un componente grande de este programa es entender un poco cómo puedes generar cambio social desde donde estás. ¿Entiendes? O sea, puedes hacerlo como con cosas pequeñas o movilizando gente o haciendo una cosa u otra, pero al final es eso, ¿no? Es eso. Y creo que el tipo de gente que llegó a esa beca tenía algo en particular. Todos tenían algún proyecto ahí entre manos que era desafiante, pero también podía tener un impacto interesante.
Y en este punto es importante aclarar que cuando nos referimos que el programa es para emprendedores sociales, no solo está dirigido a personas que tienen una empresa de impacto social, sino es algo mucho más amplio.
Claro, ese es una de, por ejemplo, claro, ¿no? Esas son las empresas que tienen más vocación comercial, que justo era mi caso, pero hay proyectos, por ejemplo, si tú quieres reformar el sistema carcelario de un lugar, ¿no es cierto? Ese no va a ser un proyecto que tenga rédito comercial de alguna manera, pero es un problema súper profundo, ¿no ve? Que está como muy enraizado en las sociedades, que toca muchas cosas, toca desde la educación, desde cómo, o sea, quién es la gente que entra más seguido a la cárcel y cómo vas rompiendo esas cadenas, ¿no? Por ejemplo.
Para finalizar esta parte, le preguntamos a Rodrigo sobre qué era su proyecto.
Hemos creado una empresa que se llama Suyana. Lo que busca es hacer seguros contra riesgos climáticos catastróficos, por ejemplo, sequías e inundaciones, para agricultores en Bolivia. Y ahí el tema concreto que queremos resolver es que hay poca información. Tú, para construir seguros, necesitas tener información histórica con la que puedas sacar estadísticas, información histórica del clima. Pero en Bolivia, en el campo, esa es una, no existe. O sea, hay muy pocas estaciones meteorológicas, son dispersas, tenemos una geografía gigante y súper diversa. Entonces necesitas encontrar otras formas de conseguir información para poder suplir esta falencia, ¿no? Entonces, el proyecto se trata de eso. O sea, estamos utilizando imágenes satelitales, información en el terreno, algoritmos de machine learning para tratar de cubrir esta brecha y poder crear seguros que sean además accesibles, ¿no? Que sean pagables por la población. Y de eso se trata el proyecto.
En esta parte revisaremos todo lo necesario para postular al programa.
Claro, de nuevo, este es un programa. Primero tienes que aplicar a la universidad, que te admitan al programa. Una vez te admiten en el programa, tú presentas un perfil de proyecto, una pequeña aplicación, en la que te explicas por qué te serviría ser parte de esa beca. Si hay alguien interesado, yo más que feliz de conversar sobre esta beca en particular, que, como te digo, es una beca un poco más especial de alguna manera, ¿no es cierto? Pero feliz de charlar con quien tenga interés.
Tomemos en cuenta las siguientes fechas. El programa de maestría al que aplicó Rodrigo recibe postulaciones hasta diciembre para estudiar en el periodo académico que inicia el siguiente año. Como ya lo dijo Rodrigo, es importante tener primero la aceptación del programa de maestría. Y una vez obtenida esta, se postula al fellowship, que inicia el proceso de postulación en mayo y termina en julio. La decisión final es notificada en agosto.
Hay ciertas cosas que necesitas hacer para comenzar, para empezar a jugar, ¿no es cierto? Y dentro de esas cosas que necesitas para empezar a jugar están haber dado los exámenes pertinentes, ¿no es cierto? En muchas universidades te piden certificación de inglés, te piden, qué sé yo, GMAT, GRE, te piden que tengas las cartas de recomendación y entre estas es que tengas tus papeles legalizados. Entonces, de nuevo, mi consejo es, antes de comenzar cualquier cosa, una vez hayas identificado dónde quieres ir y estés planificando esto con tiempo, ocúpate de todas esas cosas, ¿no es cierto? De tener tus legalizaciones al día, de todos los lugares a los que has ido, porque si no, simplemente te vas a trabar con eso o vas a estar correteando y capaz otro punto importante es como que esto requiere planificación a por lo menos a un año, ¿no es cierto? Si quieres tú estudiar en septiembre del 2021, tú deberías tener ya ahorita buena parte de las cosas que necesitas para aplicar, ¿no es cierto? O ya estar trabajando en sacarlas, porque sabes que para fin de año van a empezar a cerrar los plazos de las aplicaciones y tú ya vas a tener que haber mandado todo, ¿no? Entonces, de nuevo te digo, o sea, hay dos cosas, ¿no es cierto? Como ponerte el uniforme para ir a jugar, y eso es todo esto, ¿no es cierto? Y mejor ten tu uniforme listo antes de ir a la cancha, porque si no te van a faltar las cosas y no te van a dejar jugar, para ponerlo en una analogía.
Para concluir, en el caso de la maestría, los requisitos son el récord académico, haber tenido cursos a nivel universitario de microeconomía, macroeconomía y cálculo, el GMAT, TOEFL, recomendaciones tanto académicas como profesionales y finalmente las cartas de motivación. En el caso del fellowship, se requiere tener un proyecto que esté orientado a un cambio social. Para mayor información pueden contactar a Rodrigo por LinkedIn, que está con el nombre Rodrigo García Ayala. De todas maneras, les dejaremos el enlace en la descripción del episodio. Nos encontramos en el final del episodio y no quisimos despedirnos sin preguntarle a Rodrigo cómo la experiencia de ser becario impactó su vida.
Creo que es la pregunta más linda, porque creo que es la experiencia más linda también, ¿no? Las becas te cambian, estás yendo a aprender un conocimiento técnico, pero en realidad estás yendo a vivir cosas que no has vivido en lugares que no has estado y a conocer gente que está en las mismas situaciones que tú y que estás viviendo esa, esa experiencia de vida, ¿no es cierto? Que, o sea, solo tenemos 20 años, 20 y tantos años alguna vez, ¿no? Y esta es una experiencia de vida. Entonces, creo que eso es lo más importante. Yo creo que no he hablado con una persona que haya podido estudiar fuera con una beca o sin una beca, que no haya sido transformado por la experiencia, ¿no? Y creo que eso es lo más lindo. Conoces gente, gente muy interesante, porque definitivamente la gente que busca becas y que busca salir tiene algo más, ¿no es cierto? Tiene ahí algo que los motiva. Y además hay otras cosas, ¿no? O sea, te enseña a entender a cómo piensan otras personas, te enseña a entender de sus culturas. Es un aprendizaje que va más allá de del conocimiento técnico que puedes sacar en la universidad, definitivamente.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. Tenemos un último mensaje para ti. Si quieres ayudarnos a mejorar el podcast, puedes escribirnos a la dirección de correo tubecaboliviapodcast@gmail.com. Estaremos atentos a recibir sus correos con sus sugerencias, observaciones o cuáles fueron las cosas que más les gustaron del podcast. Este episodio fue producido por Diego Rojas y yo, Pablo Pando. Nos vemos en el siguiente episodio.